Acabamos desgastándonos mucho y bueno, no estamos teniendo la suerte que igual merecemos de cara a gol.
Se rompe esa dinámica, 5 partidos que veis en Liga sin perder, pero ahora ya sin Champions, sin la Copa. No sé cómo se afronta esta recta final del curso, estos 11 partidos. En esa posición en la que estáis, es que es verdad que todavía podéis llegar a Europa, pero no sé si no es tan ilusionante como pensabais.
Las cosas vienen como vienen. Lo cuanto antes te pongas a ello, mejor. Creo que hoy hemos demostrado por lo que vamos a luchar, lo que somos, y esta derrota no nos va a hacer venirnos abajo.
La última, hablabas como no era ahora de esa tarjeta que te saca. Se ha ido muy pitado por el público de San Mamés. No sé si tenéis esa percepción también del arbitraje en el día de hoy.
Bueno, quizá nos hemos visto un poco perjudicados en algunas situaciones, pero bueno, siempre todo recae en nosotros, en los jugadores.
Por cierto, lo último, ¿sabéis algo de la rodilla de Unai?
No nos han dicho, no han hecho pruebas, han dicho como que igual no es la lesión dura de rodilla, pero bueno, sí que él estaba bastante afectado.
Ojalá en eso tenga razón. Y José Mari, tus conclusiones de la victoria en un partido difícil para el Barça 0-1 hoy en Bilbao.
Bueno, es de esos partidos que teóricamente dices hay que ganar y se ha ganado. A partir de aquí podemos analizarlo en diferentes momentos. Yo creo que tampoco el Atleti ha sido tan superior, ha tenido intensidad, no ha tenido ocasiones clarísimas. Es decir, y lo mejor que con lo que yo me quedo es que el Barça, por ejemplo, contra el Atlético Madrid en Copa jugó muy mal y no supo resolver en ningún momento la situación. En cambio hoy no ha jugado bien, pero no ha jugado tan mal, ni ha dejado que el contrario haga tantas ocasiones. Entonces luego la calidad individual, pues en este caso de Lamine, o otro día puede ser, pues es la diferencia entre el Barça y muchos del resto de los rivales, ¿no? Como ha pasado con el Atleti. Por lo tanto, pues ojalá cuando jueguen mal sepan ganar, aunque no sea de una manera brillante. Es así, competir.
Tal cual. Nos escuchamos entre semana. Besarca Don Dibat. Happy.
Agur, Gabón.
Venga,
Agur.
Vamos rematando, Juan.
Eso es lo que hace que nos sintamos orgullosos de nuestro equipo, ¿verdad? Y papá también, ¿a que sí? Que lo dé todo en el campo. Y si encima ganamos, pues mejor todavía. Y es lo que puede pasar el próximo 19 de marzo, Día del Padre. Para papá, papá, 17 millones de euros en juego. Y pueden ser tuyos con el cupón extra Día del Padre de la 11. Tuyos o de papá, si le regalas el suyo. Que no estaría nada mal. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad, y cada vez que lo hagas, recuerda que con la 11, bien jugado.
La noticia es que Escorial ha abandonado su puesto de trabajo y está pegado a la tele como un niño, si una niña, intentando ver si el Valladolid
remato
consigue
cabeza,
o no el cuarto. ¿Cuánto queda en Málaga, Justo?
Pues llevamos ya de partido 101 minutos porque han tenido que atender otra vez de nuevo a Alfonso Herrero por una patada de la tasa. Ahora hay saque de esquina.
Aguántalo ahí. Aguántalo, que puede ser la última. Puede ser la última.
En el marcador, ahí banda derecha va a ser Chucky. Excelente futbolista, cerradito. El balón que lo saca a la línea defensiva del equipo malaguista. Al final ahí empujón sobre un defensor del Málaga. Y sacada de portería. No lo vas a hacer todavía porque protocolo. El colegiado vuelve a parar otra vez de nuevo.
Bueno, igual
el partido
es el protocolo final, ¿eh? Igual es el protocolo final. Mientras en lo que acaba el partido, sí ha finalizado con remontada. Román, el partido en Burgos.
Con remontada increíble, ganaba Surne Bilbao Basket 80-84. En los últimos minutos, Dani, parcial de 16-4 para el San Pablo Burgos, que se lleva la victoria por 96-88. 19 puntos para Gonzalo Corbalán en los burgaleses, 21 para Marguiris Normantas en el Bilbao Basket. San Pablo Burgos, que se coloca a solo una victoria de Andorra y Zaragoza.
Un abrazo enorme, gracias, Román. Seccionar en el curro Román Romero y doblando, y
como
esta
siempre
sí que debe ser la última, Justo.
Por el momento sigue jugando y es el Málaga el que saca de banda sobre David La Rubia. Ahí está la banda izquierda, intenta irse de uno y de dos. Adrián Niño es el que conduce la bola, se la deja Rafa Rodríguez, le entran a David La Rubia. Al final cortó, pero hay falta. Falta y amarilla para, vamos a ver, amarilla, a ver si se da la vuelta, el número 15
Tomeo.
Del
sí, Tomeo.
Real Valladolid.
Es Tomeo.
Pablo Tomeo.
Está aprovechando amarilla muy bien Escorial los minutos en superioridad numérica al Valladolid. No solo por el empate a 3, sino que está luchando por la victoria.
Quitando los primeros 15 minutos de la primera parte y los primeros 5 de la segunda, es el mejor partido de la temporada del Real Valladolid.
3-3, está el Málaga, que se ve a segundo en la tabla con el 3-1 en el marcador, pero está en inferioridad y va a tener esta, Justo.
Es la falta que va a lanzar David La Rubia. Está escorado un poquito hacia la izquierda del ataque del equipo malaguista. Prácticamente todo el Málaga metido en el área del Valladolid. Puede ser la última. 3-3 en el marcador. 103, casi 104 de partido. Ahí está David La Rubia, el mago. Cuelga el balón, remató Murillo, el balón que se perdió, sacará de portería Guillerme.
Tendría que
todavía
acabar
no ha terminado.
104 prácticamente, Justo.
Sí. 103-46. A punto de perder, metió la pierna David Larrubia. El balón se lo van a dar al Valladolid en saque de banda. Hay un jugador tendido en el rectángulo de juego, amarilla para David Larrubia por la entrada de Iván Alejo, que no es muy querido aquí y que la está organizando Iván Alejo varias veces, sobre todo con el banquillo del Málaga. Saca Iván Alejo, la amarilla, y ahora sí, se acabó el partido. Un punto para cada uno. El público enfadadísimo con la actuación arbitral. Marcaba chupete de penalti en el 11. Carlos Doctor ponía 2-0 en el 14. Casi llegando al descanso, Peter Federico el 2-1. El 3-1 chupete. El 3-2 Juric. Y el 3-3 Latasa. Los dos últimos tras falta laterales y de cabeza. Al final, 3-3, 48 el Málaga, 33 el Valladolid.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena
SER. Es momento de la información. Almudena Lopesino, buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Buenas noches. Irán seguirá atacando a los países donde Estados Unidos tiene bases militares. Lo ha dicho el ministro de Exteriores iraní, que ha culpado a Trump de que el conflicto siga escalando. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán,
Saddam Hemayatachardi,
Larijani, asegura que Estados Unidos e Israel deben ser castigados por haber matado a su líder, a Jamenei, y ha pedido unidad a las fuerzas militares y al régimen. Y todo esto después de que el presidente de Irán dijera que no bombardearían más a sus vecinos, salvo si les atacaban desde allí e incluso para pedir perdón. El propio Pezeshkian se ha desdicho esta misma tarde, y es que su ejército le ha desmentido durante la mañana bombardeando Emiratos y Qatar. Es sonido de esos ataques, bombardeos cruzados en el octavo día de guerra, sin olvidarnos del Líbano, donde Israel ha matado en un solo día 40 personas. Por cierto, que España ha desalojado su embajada en Teherán y evacuará a todo el personal. Y este es el primer ministro de Israel, Netanyahu, advierte de que seguirán atacando Irán hasta que la Guardia Revolucionaria iraní entregue las armas, y este es Donald Trump. Acaba de decir que no buscan un acuerdo con Irán, sino un líder que no lleve a ese país a la guerra, y les ha exigido la rendición total. Estamos en Jerusalén, donde no han parado de sonar las sirenas antiaéreas en toda la tarde y parte de esta noche. Allí está uno de los enviados especiales de la SER, Nicolás Castellano. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Almudena.
Bueno, Teherán acusa a Estados Unidos, a Trump, de no querer que haya una desescalada. Ha denunciado esta misma tarde que los estadounidenses han atacado una planta desalinizadora de agua, el aeropuerto y también la sede de la defensa aérea. El sonido de uno de esos ataques de esta misma tarde, y acabamos de escuchar a Netanyahu, Nico. Israel seguirá atacando Irán hasta que desmantele el régimen. En total han bombardeado 300 objetivos en Irán y además anuncian una nueva oleada de ataques.
Pues sí, no sé si puedes escuchar de fondo, aquí es casi medianoche, pero los cazabombarderos israelíes están despegando constantemente desde una base que está situada a unos 40 kilómetros de aquí, al sur de Jerusalén, en dirección a Irán, y están descargando constantemente, especialmente sobre Teherán, donde han lanzado más de 300 bombas en las últimas horas, según ha confirmado un Netanyahu, que esta noche, en su comparecencia ante el país, ha vuelto a anunciar una intensificación en esos ataques. Dice que tiene un plan bien organizado con muchas sorpresas destinado a socavar al régimen y permitir un cambio, y advierte directamente a la Guardia Revolucionaria. Un Israel que sigue con ese intercambio de ataques constantes, pero también Irán ha respondido, y de hecho hace unos minutos hemos vuelto a ver las defensas antiaéreas emplearse a fondo aquí en Jerusalén y sobre todo en el norte del país, en la frontera con el Líbano, después de los últimos ataques de Hezbollah en respuesta precisamente a esa intensificación del ejército ejército israelí sobre el sur del Líbano.
Nico, los israelíes siguen bombardeando Líbano, como nos estás comentando. Hoy han matado a 40 personas y son ya cerca de 300 los muertos desde que la milicia de Hezbollah se metiera en este conflicto para apoyar Irán. Además, hay unos 110.000 desplazados.
Sí, Almudena, más de 110.000 desplazados del sur del país, una cifra que puede subir hasta los 700.000, advierten las autoridades libanesas, y se suman también a los vecinos del sur, de los suburbios de Beirut, de la capital, donde Israel ha seguido atacando de manera muy intensa también durante la tarde-noche. Un Netanyahu que ha dicho que igual que están desmantelando las capacidades del régimen de Irán, también lo están haciendo con el Líbano, con ataques contundentes contra los terroristas de Hezbollah. Ha dicho literalmente, Irán está actuando por su cuenta, y repito, le decimos al gobierno libanés, su responsabilidad es respetar el acuerdo de alto al fuego. Le advierte un Netanyahu envalentonado en un discurso ante la nación en el que ha prometido más ataques y asegura que finalmente van a conseguir tanto el control de Irán con un cambio de régimen con el que sueña desde hace décadas, y también van a acabar, dicen, con la milicia de Hezbollah en el sur del Líbano.
Nico, buenas noches.
Hasta luego, Almudena, buenas noches.
El presidente Donald Trump acaba de decir que no quieren un acuerdo, sino un presidente que no busque la guerra en Irán. Y se ha desentendido también del ataque a una escuela donde murieron 168 niñas. Asegura que él no mata civiles, que eso lo hacen los iraníes. Desde Nueva York, informa para la SER Nicolás Lupo.
Trump ha asegurado desde el avión presidencial que están ganando la guerra por un amplio margen y que han diezmado las capacidades del régimen. Unas horas antes, había afirmado que Irán será golpeado muy duramente y que amplios territorios y grupos de personas están bajo seria consideración de destrucción completa y muerte segura. Si bien el presidente estadounidense afirma creer que ha sido Irán el responsable del bombardeo de una escuela de niñas con al menos 168 víctimas, fuentes del gobierno lo contradicen. Según ha publicado Reuters, dos investigadores anónimos de las Fuerzas Armadas estadounidenses creen que el propio ejército fue el responsable del bombardeo de esta escuela la semana pasada.
Reino Unido ha confirmado esta tarde que Estados Unidos ha empezado a utilizar sus bases para operaciones militares. La primera ministra italiana, la ultra Meloni, ha insistido en que Italia no va a entrar en la guerra. Esto después de hablar con sus homólogos en Francia, en Alemania y también en Reino Unido. Belo Jiménez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Almudena.
Y Trump ha escrito antes de hablar desde el avión presidencial, ha escrito en su red social Truth, que los británicos han enviado dos portaaviones a Oriente Próximo. Se lo agradece Starmer, pero dice que no lo necesita.
Sí, dice Trump que se lo agradece y lo tendrá en cuenta, aunque no necesita que la gente se una a las guerras después de que ya las hayan ganado. El Ministerio de Defensa de Reino Unido anunciaba esta tarde que Estados Unidos ha comenzado a usar bases británicas para llevar a cabo operaciones defensivas y que los aviones británicos han continuado sus operaciones aéreas defensivas también sobre la región para tratar de defender los intereses y los aliados británicos. Por su parte, Giorgia Meloni ha dicho que ha hablado con Merz, Macron y Starmer para abordar de manera conjunta esta crisis y reforzar la acción diplomática.
Para garantizar la seguridad de confianza.
Dice Meloni además que va a mandar una fragata a Chipre para garantizar la seguridad de la Unión Europea y que esto es un acto de solidaridad y prevención, pero que la postura de Italia es muy clara. Dice que no forma parte del conflicto ni tiene intención de formar parte de él.
La guerra que ya afecta a toda la región no parece que vaya a terminar pronto. Trump ya ha dicho que al menos durará entre 4 y 6 semanas e Irán asegura que están preparados para aguantar. María Ibáñez.
Todo es incierto y los expertos hablan de una guerra sobre quién aguanta más y cede al final, aunque no esperan que se prolongue durante meses. Ignacio Gutiérrez de Teherán, doctor en estudios árabes e islámicos.
No solo por las capacidades de Irán, sino por la disponibilidad de Estados Unidos, que en ningún caso ni su opinión pública ni su estamento militar están por un conflicto tan prolongado.
Pero Israel, en su búsqueda del poder hegemónico de Oriente Próximo por la fuerza, sí le interesa retener a Estados Unidos. Daniel Basanded, experto en la región, Jara Monter, analista del orden mundial.
Porque es consciente que no va a poder acabar con el régimen iraní, si no es a través de presencia militar estadounidense.
Que les da igual que haya un golpe de Estado, que haya una transición democrática. Lo que quieren es un cambio de régimen total y un Irán completamente nuevo.
La Guardia Revolucionaria de Irán asegura que el país está preparado para una guerra larga, aunque está en clara desventaja militar con respecto a Washington y Tel Aviv. Teherán no puede ganar en ningún caso, dice Gutiérrez de Teherán, pero la clave está en aguantar.
Y hacer que los precios de los combustibles sigan subiendo.
En un plazo no muy lejano, advierte Gutiérrez, de Teherán mermará el suministro de petróleo, entre otros recursos, por la interrupción de las rutas marítimas como la del Estrecho de Hormuz.
Emiratos ha recordado a los influencers que está prohibido publicar imágenes que perjudiquen la seguridad nacional y que esto podría tener graves consecuencias legales. Algunos creadores de contenido en Dubái han decidido eliminar directamente todo el contenido relacionado con la guerra. Natalia Santamaría.
Multas de hasta 77.000 dólares y penas de prisión, estas son las consecuencias a las que se podrían enfrentar los influencers en Dubái al publicar contenido sobre el conflicto con Irán. Así narraba el influencer británico Will Bailey cómo vivió a poca distancia el ataque contra el Hotel Fairmont, pero los vídeos o fotografías a infraestructuras sensibles, misiles interceptados o comentarios políticos, entre otros, podrían vulnerar la ley de delitos cibernéticos de Emiratos Árabes Unidos, entre las más estrictas del mundo. No sé qué puedo decir y qué no, señala la influencer alemana Nathalie Blacher-Wolf desde Dubái. La Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos insiste en que se trata de un asunto de seguridad nacional y que difundir contenidos que afecten al orden público tiene responsabilidad legal. Un aviso tras el que muchos creadores de contenido han decidido directamente borrar sus publicaciones.
Y de las consecuencias económicas de esta guerra, la fuerte subida de los combustibles en apenas una semana. Nuestros compañeros en Euskadi han hablado hoy con la patronal de las gasolineras, piden al gobierno una rebaja de impuestos. Vitoria Eva Domaica.
En solo una semana ya han tenido que subir el litro de diésel 21 céntimos y el de gasolina 12. Y eso que no han repercutido todo lo que a ellos les cuesta de más comprarlo, solo un tercio. Nuria Leque es presidenta de las estaciones de servicio de Vizcaya.
Estamos hablando en este caso 21 céntimos del diésel, eso implica una subida de 10 euros en un depósito medio e implica una subida de 7.000 euros en cada cisterna que se compra en la estación de servicio. Creo que pone un poco en valor el esfuerzo de lo que estamos hablando, ¿no?
Para contener estas subidas han pedido al gobierno una rebaja de impuestos o del IVA del 21 al 10, con lo que el litro se abarataría en 15 céntimos, o del de hidrocarburos hasta el 50%, con lo que el litro costaría 22 céntimos menos. Lo que no quieren es la bonificación de 20 céntimos aplicada en la guerra de Ucrania, que les supuso grandes gastos de gestión y tener que adelantar el dinero.
Pedro Sánchez ha estado en Soria arropando a su candidato de cara a las elecciones del próximo domingo. El presidente del gobierno ha acusado a PP y Vox de apoyar la guerra en Irán cuando saben que encarecerá la vida aún más. Sin mencionar a Trump, Sánchez ha dicho que ser aliado no es lo mismo que ser un siervo.
El no a la guerra es un sí a nuestras empresas. Estos que se les llena la boca de defender el campo y apoyan una guerra que les va a encarecer su día a día. Feijóo no va a pagar el gas, la calefacción de los hogares.
Y el Partido Popular, que no aclara la verdad su postura sobre si les parece bien o no que Estados Unidos e Israel hayan provocado una guerra que ya afecta a todo Oriente Próximo, bueno, pues el Partido Popular se ha limitado a cargar contra Pedro Sánchez. Ahora, porque creen que se busca enemigos fuera de casa, eso en referencia a Donald Trump. Es Miguel Tellado.
La imagen internacional de España se ve herida, dañada, por un presidente del gobierno que tiene que buscar enemigos en el exterior para tapar las miserias.
Y los socios de Sánchez en el gobierno han defendido la posición del Ejecutivo. Acusan al PP de volver al espíritu de la guerra de la época de Aznar. Ernest Urtasun, de Sumar.
Quien tiene que dar explicaciones estos días es la oposición de PP y Vox y explicar por qué, particularmente el señor Feijóo, por qué ha decidido traernos de vuelta a España ese Partido Popular de la guerra del señor Aznar que parecíamos enterrado en las catacumbas de la historia.
Y desde Podemos llaman terrorista a Trump y exigen el cierre de las bases de Morón y Rota. Yone Belarra.
Es el momento de volver a levantar en España la bandera del no a la guerra y de decir claro que no a la guerra en este momento es cerrar de una vez por todas las bases de Rota y de Morón. ¡Fuera de Rota! ¡Fuera de Morón! ¡Fuera los...
Y les contamos ahora las conclusiones de dos estudios de la Universidad Politécnica de Valencia coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. Mañana es 8M, la violencia machista en redes silencia a las mujeres en política y sigue patrones comunes en distintos países. El informe ha analizado miles de mensajes en Twitter contra, por ejemplo, Irene Montero, Isabel Díaz Ayuso e incluso Giorgia Meloni. Los ataques que más reciben son sexualización o el insulto disfrazado de humor. Valencia, Adrián Sánchez.
Las estrategias de ataque más comunes contra las mujeres políticas en redes sociales son la infantilización, la sexualización y el insulto disfrazado de humor. Son las principales conclusiones de estos dos informes de la Politécnica de Valencia que han analizado los comentarios en las redes sociales de Ayuso, Montero y Meloni.
Es decir, convertirlas en niñas, por ejemplo, decir, esta niñata, ¿por qué no te callas, nena?
Es María Luisa Carrió, autora de este estudio, que explica que pese a las diferencias entre las políticas españolas y la presidenta de Italia, todas son objeto de formas muy similares de agresión que están centradas en estereotipos de género. El objetivo de este estudio es visibilizar esas prácticas y defender a las mujeres para que no abandonen el debate público.
Que se pueda identificar qué palabras se han de eliminar o se han de revisar por las plataformas o por las redes sociales.
Porque los informes constatan que estas prácticas ya están provocando que muchas mujeres terminen abandonando el debate político para evitar el acoso digital.
La guerra en Ucrania ha quedado eclipsada por el conflicto en Oriente Próximo, pero Rusia ha seguido bombardeando ciudades como Kharkov, donde hoy han matado a 10 personas. Carlos Sevilla, buenas noches.
Buenas noches. Rusia asegura haber lanzado este sábado varios ataques contra instalaciones militares, industriales y energéticas en varias regiones de Ucrania, mientras que el presidente Zelensky denuncia que los ataques, con casi 500 drones y una treintena de misiles, también han alcanzado varios edificios comerciales, administrativos y también residenciales. En la ciudad de Kharkov, una veintena de bloques de pisos han sido dañados por los ataques rusos, dejando al menos 10 muertos, incluidos 2 niños. Y en Kiev, casi 3.000 edificios residenciales se han quedado sin calefacción.
Y hoy Trump, que no ha parado de hablar en todo el sábado, ha celebrado una cumbre con algunos líderes latinoamericanos para combatir a los cárteles. Estaba el ultraargentino Milei y el salvadoreño Bukele, de extrema derecha. Y el presidente de Estados Unidos ha amenazado a Cuba. Les queda poco tiempo de vida. Eso ha dicho el republicano Lucía Hernández. Buenas noches.
Buenas noches. Se trata de la cumbre denominada el Escudo de las Américas, en la que Trump ha reunido a los presidentes derechistas de 12 países americanos, entre ellos Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador o la única mujer, Kamla Persat Bisesar, primera ministra de Trinidad y Tobago. En su discurso, Trump ha hecho mucho hincapié en Cuba. Cuba en sus últimos momentos de vida. Dice que el país está en sus últimos momentos de vida. Además, ha dicho que varios dirigentes en la reunión le han trasladado que están teniendo problemas con Cuba. Respondido diciendo que él mismo se hará cargo de la situación en Cuba. La reunión también ha estado enfocada en el narcotráfico. La cumbre ha finalizado con los 13 países participantes firmando una nueva coalición militar para erradicar los cárteles y la delincuencia en el continente.
Investigadores del CSIC y del Instituto Pirenaico de Ecología han llevado a cabo un estudio en los Pirineos para saber qué efectos tiene la calima en la nieve. Provoca un deshielo prematuro, por ejemplo. También tiene una parte positiva y es que la calima trae nutrientes para el suelo de montaña. Es una información de Miguel Ángel Garrosa.
Las erupciones de polvo sahariano no son ajenas al cambio climático. Cada vez son más frecuentes, de media al año un día más. Los investigadores del Instituto Pirenaico de Ecología han recogido durante esta semana muestras en el Pirineo Ostense, muestras que tienen efectos. Javier Vandrés, investigador.
La nieve limpia, sin impurezas, sin polvo, refleja gran parte de la radiación solar que le llega. Estas partículas de polvo, pues lo que pasa es que se calientan más y a su vez calientan la nieve que lo rodea. Efecto directo es que reduce el albedo y acelera la fusión del manto de nieve, ¿no?, en las montañas.
Esta fusión temprana tiene consecuencias, estaciones de esquí que pueden cerrar antes, pero la peor de todas, sin duda, la de los maltrechos glaciares pirenaicos. Señaut Izaguirre es glaciólogo y geógrafo de la Universidad del País Vasco. Recuerda lo que pasó en el invierno del 22.
Tuvo unas entradas de polvo bastante excepcionales y esto generó que la propia nieve comenzase a fundir y los glaciares quedaron sin esa capa protectora muy temprano.
No todo es negativo. Estas partículas también tienen nutrientes. Se benefician los cultivos y también los fondos marinos gracias al hierro que traen estas partículas y que ayudan a que el fitoplancton pueda realizar la fotosíntesis.
Y esta tarde se ha presentado Corredora en el Festival de Cine de Málaga. Es una historia de superación, Pepa Blanes.
En Málaga han iniciado su carrera películas como Cinco Lobitos, Las Niñas o Sorda, que después acabaron triunfando en los Goya. Por eso hay siempre mucha expectación por ver qué óperas primas surgen en este festival. De momento ya hemos visto una, Corredora, la primera película de la directora Laura García Alonso.
En un cine reciente no había visto pues un retrato de lo que le había sucedido a este familiar de una manera pues ciertamente realista o empática o próxima.
Es la historia de una joven atleta que sufre una lesión, pero no física, sino un brote de una enfermedad mental que la aleja de la alta competición.
Sí, uno de los temas para mí más importantes de la peli es justamente el control, ¿no? Hasta cuánto puedes controlar una enfermedad.
Un relato sincero de la enfermedad, contado sin estereotipos y con algo de luz, que cuenta con una gran interpretación de la actriz Alba Sáez y que apunta maneras para estar presente durante la nueva temporada.
Pues te pido perdón, Dani, porque es que no he metido música hoy.
Que pues Yago y yo no arrancamos. Sin música no hay alegría, Yago.
En el Movistar.
Pues mira, fíjate, Emilio, la rapidez. No,
¿tienes,
no le ha dado
¿tienes Viva Suecia? No tienes, claro. ¿Qué haces,
Viva Suecia? Claro, te pongo yo.
Pues venga, Suecia. Dale Viva Suecia. Ah, que no lo tienes. Así que este es un desastre. Estoy muy triste, Almudena.
Bueno, lo siento.
Pero la historia
es que no me da para todo.
Pero ya. La historia de Corredor es una historia muy buena.
Está
control
muy bien,
de la salud mental y tal, una enfermedad. Está realmente bien. Gracias, Lopesino.
Adiós.
Otro día música, ¿eh? ¿Mañana estás también?
Mañana también.
Pues mete música.
Mañana.
Que sea, yo que sea, Paloma San Basilio o algo.
Vale. No me gusta a mí Paloma San Basilio.
A mí sí, venga, vale. Seguimos.
Carrusel Deportivo con Dani Garrido, Cadena SER. Radio Gandía. Cadena SER.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Descúbrelo en Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valdigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret y muchos más artistas que os iremos anunciando. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Tras el gran éxito de la primera edición, vuelve el festival que marca el inicio del verano en la Comunidad Valenciana. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
Mars al Palau Ducal. Vine a descobrir el Palau Ducal amb les seues protagonistes a Les Visites en Femení els dies 6, 7 i 8 de març i coneix la porta renaixentista única en Gandia a través de Magdalena Centelles els dies 13, 14 i 15 de març. Entrades a palauducal.com. València Turisme.
Hola, soy Ponseti y quiero recordaros que si entráis ahora mismo en cadenaser.com podéis descargaros el podcast del último programa de Ser Aventureros y de todos los programas que queráis escuchar. Ya sabéis, aquí vais a encontrar las mejores aventuras y a los más intrépidos aventureros. Ah, y también nos tenéis en redes sociales, en Twitter, @SerAventureros y en Facebook. Si os gustan los viajes y la aventura, este es vuestro programa, Ser Aventureros. Os espero.
Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
¿Quieres estrenar un Mercedes? Solo del 12 al 14 de marzo aprovecha nuestra gran liquidación de stock en vehículos nuevos y seminuevos Mercedes-Benz. Descuentos exclusivos, entrega inmediata y financiación a tu medida. 3 días, unidades limitadas, oportunidad única. Ven a Bisauto y no lo dejes escapar.
Bisauto, concesionario oficial Mercedes-Benz, te espera en Carrer del Transport, número 42, Gandía.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en www.alcodarmotors.com.
El nuevo Opel Frontera. ¡Wow! ¡Cuánto espacio! ¡Ey! ¡Carga rápida! Y asientos para 7. El nuevo Opel Frontera, preparado para tus aventuras diarias. Ya disponible en tu concesionario más cercano.
Infórmate. Concesionario Opel Citroën en Gandía. Polígono de Alcodar o en www.alcodarmotors.com.
Electrifícate con MG. Llévate el MG 4 Luxury 100% eléctrico por solo 23.200 euros y disfruta de tecnología, diseño y eficiencia en cada kilómetro. Descúbrelo en MG Marcos Automoción en Gandía y Xàtiva. MG Marcos Automoción, kilómetros de diversión.
Soy mi nuevo
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Soy mi nuevo.
14.000 coches.
Soy mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Soy mi nuevo
Ocasión Plus.
Cadena SER. El poder de la conversación. Carrusel Deportivo, Cadena Ser.
Yago, ese toque de la Miñamal es muy
esto
tuyo.
Esto es Viva Suecia.
Viva Suecia, sold out. ¿Están actuando ahora mismo?
Ah, bueno, yo creo que habrán terminado.
Pero ya, no es en directo, 9, por tanto, ya.
No es en directo, por desgracia.
Hombre, igual se está haciendo un Metallica que tocaban tres horas casi.
Yo estos más o menos hacen dos horitas. Empezaban a las 9, o sea que ahora acaba a las 11 y poco.
¿Qué es lo normal? ¿Dos horas de concierto a la peña ahora mismo?
Sí. Como mínimo.
Pensaba que era hora 40, por ahí.
Está, bueno, depende del grupo y depende del repertorio que tengan. Si tú ves, un grupo como Sanguijuelas del Guadiana, que tiene un disco, por ejemplo, no te va a hacer dos horas de concierto.
Que son pacenses. Es mismo, claro, como tiene que ser. ¿Qué dice el Paco?
Que canta alguna de Estopa, me dice, a veces. A veces
Que
tienen 10, 12 temas, no tienen más.
No, pues ya Paco, está.
O sea, tienen un disco.
Paquismo, claro.
Sí, solo eso, solo.
Por eso, con lo cual.
Rebola.
Pero son buenísimos, ¿eh?
Eso
son
es.
Buenísimos.
Nada, que te decía que el golpeo de la Miñamal es muy
chulo. Lo estábamos duro, viendo
el
ahora.
Torneo de medios, es muy, muy. Tú eres más Adama Boiro en la acción.
Si yo hago eso, acabo mínimo con un esguince de tobillo. O sea, bueno, la manera de golpear la Miñamal, que es cierto, lo estábamos contando durante el partido, estaba bastante desaparecido.
Sí.
Lo intentaba, pero no le salía nada. Y la primera que ha tenido un pelín clara ha hecho el clásico gol que nos vamos a ver hartar de ver. Este gol lo hemos visto ya 20 veces y lo vamos a ver 250 veces más. Ese toquecito, cogiendo el ángulo y pegándola al segundo palo, que en este caso además toca en el palo y va para dentro. Lo hace más espectacular. Ni Unai Simón ahí con toda la plantilla metida bajo la portería es capaz de sacar ese
pues gol. Pues nada, ahí te dejo con el partido de San Mamés y con más cosas. Venga.
Luis Flaque, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Yago.
Yo te digo una cosa. Estos son los partidos y estos son los puntos que van acabando dando ligas, ¿eh? Lo digo porque no es un partido brillante del Barça, venía de un esfuerzo importante de la Copa del Rey, el Atlético apretado, no ha conseguido hacer gol, un chispazo de Lamine Yamal, tres puntos y se mantiene la ventaja al Madrid.
Sí, se le ha notado cansado al Barça por el desgaste el otro día, de hecho ha hecho rotaciones bastante importantes, Flick ha dejado fuera el once titular a gente como Pedri, como Rafinha o Fermín, pero como tú dices, después del desgaste del martes, de lo que hizo ayer el Madrid con lo que supone de apretarte y presionarte en la clasificación, y teniendo en cuenta lo que te espera el martes en Champions en Newcastle, me parece que el de hoy es un triunfazo de aquellos que refuerzan la moral, que evidentemente no ha llegado ni mucho menos a través de una buena versión de juego del Barça, pero que lo ha decidido el crack, que es lo que se le pide a los genios cuando el equipo no está fino, cuando incluso Lamine Yamal no ha hecho ni mucho menos su mejor partido, que en la que ha podido aparecer, pues ha marcado un gol de esos que llevan el sello, el copyright de Lamine, pero es que hoy lo ha esquinado de una forma tremenda, el balón brutal. Entra literalmente por la escuadra, golpea incluso en el palo por dentro y acaba en la red, así que Lamine ejerciendo de crack y el Barça pues que puede mantener, a pesar de no hacer un gran partido, los cuatro puntos de ventaja ante un Athletic que es verdad que lo ha intentado, que ha tenido alguna aproximación, pero que creo que tampoco van a ser el Athletic de esta temporada y no el Athletic que suele apretarte mucho más cuando vienes aquí a San Mamés.
Íñigo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Yago. Muy
le
buenas.
Ha metido intensidad el Athletic, las cosas como son. De hecho, físicamente ha demostrado que está muy bien porque ha presionado hasta el minuto 90 y haciéndolo además con sentido y forzando muchos errores en la salida de balón del Barça, pero es que este larguero, este carrusel ya lo hemos hecho 3 millones de veces. Fíjate, no tiene gol el Athletic.
Fíjate si lo hemos hecho. Estoy viendo unos datos aquí, ¿eh? Atento. El Athletic no ha ganado ninguno de los últimos 13 partidos de Liga frente al Fútbol Club Barcelona. El Barcelona ha puntuado en 11 de las 12 últimas visitas a San Mamés. El Fútbol Club Barcelona se ha impuesto en los últimos 6 partidos contra el Athletic entre todas las competiciones, con un balance, ojo, de 17 goles a favor y solo uno en contra. Ernesto Valverde ha perdido 16 de los 20 partidos que se ha enfrentado al Fútbol Club Barcelona. ¿Tú crees que lo hemos visto, no? Más de una vez este partido, ¿no?
De algo bueno, coño.
Pues, no, bueno, lo que has dicho tú, lo que ha sido un Athletic mucho más reconocible, un Athletic que yo le situaría entre los mejores partidos de la temporada porque ha incomodado además al FC Barcelona, que no ha podido desarrollar ese juego fluido, y luego porque los números ya sé que a veces no valen para nada, pero ha disparado más veces sobre la portería rival. No sé, no voy a decir que he salido contento ni mucho menos con el partido, pero tampoco yo creo que la gente se ha marchado de muy mala leche.
Hombre, también veníamos del último precedente, las finales de la Supercopa de España, donde el Athletic hizo el ridículo de una forma espantosa, y hoy por lo menos la imagen ha sido mejor. Vamos a rueda de prensa, que está hablando Ernesto Valverde, el técnico del Athletic.
Hola, buenas noches, Ernesto. De esos días, ¿no? Para pensar, ¿no? ¿Qué pasa, no? Porque cuando el equipo lo hace francamente bien y no tiene premio, uno se irá fastidiado al vestuario, ¿no? Y los chavales más, ¿no?
Bueno, sí, no. O sea, nos vamos fastidiados por el resultado, desde luego, que es lo que nos importaba. Pero por otro lado, el partido ha sido bueno. Seguramente hemos merecido más, pero hay que saber también que el contrario no te perdona. Entonces las que tienes las tienes que acertar, y mucho más contra esos equipos que cualquier situación te la convierten en un mano a mano y luego te la meten por las cuerdas.
Hablando de las ocasiones claras que ha tenido Ernesto Valverde en el día de hoy.
Buscaba el Atlético y algo más que tres puntos. Quizás reafirmarse en buenas sensaciones después de lo de la Copa. Y en ese sentido, ¿te vas contento con lo que has visto?
Hombre, para nosotros, y así lo hemos hablado antes, era muy importante mostrar una reacción ante la eliminación del otro día. Porque al final las eliminaciones siempre duelen. Jugamos en nuestro campo y sobre todo la entidad del rival es el campeón, el que va el primero, el favorito para ganar el título. Para nosotros era importante mostrar una cara competitiva importante en ese sentido. Entonces, pues bueno, nos hemos vaciado, es la verdad. Desde el primer minuto a los 20 segundos hemos podido marcar, porque se han podido marcar ellos en su portería, pero ya se veía que nosotros estábamos empujando y luego nos estamos haciendo ilusiones que habíamos tenido ocasiones para el 1-0 y nos ha venido el 0-1, pero bueno, hay que continuar. Lo bueno para nosotros es que el juego ha sido bueno, hemos estado en el partido siempre y lo malo ha sido el resultado.
Claro, las eliminaciones de Copa duelen, y más cuando haces un partido de ida lamentable y un partido de vuelta vergonzoso, pues ese es el problema. No compites en unas semifinales y te quedas fuera de una final. Nils, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iago? Muy buenas.
¿Cómo estaba Hansi Flick?
Pues bueno, contento y orgulloso sobre todo de lo que han hecho sus futbolistas, por el desgaste que llevaban, por colocarse a cuatro puntos por encima del Real Madrid, por sobrevivir después de la eliminación de Copa, sobre todo a nivel físico. Y también ha querido hablar pues de la estrella, del mejor jugador del Barça, Lamine Yamal, que ha marcado hoy este golazo.
I think he may not his best game today, but you can see.
Es evidente que seguramente no ha jugado su mejor partido, pero lo habéis podido ver todos. También decide partidos de esta forma. Entrena mucho esta situación y decide partidos y situaciones, como hacía referencia a Hansi Flick, a la situación del gol, que hablabais, Iago, la entrada del larguero, de esta situación cuando le quiera la pierna zurda, cuando puede encarar y tiene este perfil de disparo que muchas veces acaba en gol.
No, Flaky, te vas a hartar de cantar goles de estos, ¿eh? O sea, esto
bueno,
de...
algunos cuantos lleva ya, pero es verdad que tiene esta rosca diabólica que en cuanto le das un pequeño espacio es que te carga la pierna. Fíjate.
Además, ¿sabes lo peor? Que dice que todos sabemos lo que va a hacer,
sí,
y
sí.
Lo hace igual. Te lo hace.
Sí. Es por eso, es propio. Es verdad que hoy Adama se resbala justo cuando le encara a Lamine, pero vamos, es que le das esa décima de segundo y luego es que cómo te la colocan en la escuadra. Bueno. Es copyright Lamine, sí,
tal cual. Nil, ha hablado también Pedri con los compañeros de Movistar. Pedri, que hoy era suplente, que el otro día jugaba todo el partido contra el Atlético de Madrid, que terminaba bastante cansado. Hoy se le ha visto cansado, pero ay, amigo, ha sido entrar él y cambiar el Barça.
Ha frotado Iago la lámpara con esta asistencia para Lamine, la décima de la temporada. Precisamente le han preguntado por cómo está él y por Lamine Yamal.
Es normal, creo que es muy joven y cada vez irá más. Lo que tiene que hacer es no conformarse, seguir así, seguir trabajando y divirtiéndose dentro del campo, que a nosotros nos da mucho.
¿Cómo estás tú? Después de ir teniendo minutos paulatinamente, el otro día no te querías ir del terreno de juego, terminaste exhausto. ¿Cómo estás para afrontar precisamente lo que viene esta semana?
Bueno, bien, creo que tenemos de todo para recuperar. Es verdad que hoy llegaba muy justo al partido por el esfuerzo el otro día, pero bueno, creo que lo hemos hecho muy bien, hemos hecho rotaciones y todo el que está en el banquillo está preparado para jugar y nos llevamos los tres puntos y ahora con todo para el martes y con ganas.
Claro, es que Pedri, muy justo, aún así sigue siendo diferencial en cualquier partido. Y hoy ha sido salir en el segundo tiempo, disfrutar de esos minutos y ver a un Barça que la salida del partido en el segundo tiempo ha sido completamente diferente, solo sabiendo que tenía a Pedri ahí ya manejando el tema. Jordi Martí, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Miguel Ángel Chazarri, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Iago, buenas noches.
Y Aritz Gabilondo, hola Aritz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Jordi, el Barça no ha sido el mejor partido, pero aparece Lamine y soluciona esto, ¿eh?
Sí, era un partido más encarado al empate, un partido muy igualado, pero uno tiene a Lamine y el otro no. Lamine es el mejor jugador del mundo, ya ha dicho Hansi Flick.
Bueno, a Lamine, a Pedri, a Rafinha... Bueno, si fuese solo eso todavía.
No, pero te quiero decir que el que te marca la diferencia hoy... En un partido
encarado, te lo voy a poner más sencillo. ¿Cuántos jugadores del Athletic serían titulares en el Barça?
sé, no me hagas este ejercicio porque no te lo sabría responder, supongo que muy pocos.
Ninguno.
El portero.
El portero tampoco.
El portero internacional.
No abramos ese melón otra vez, por favor.
No cuela. Vaya, porque llegáis vosotros. Nico.
Bueno, podría sostener la comparación. Nico sí, pero Nico en estas circunstancias y en esta situación, claro, nada, cero.
Muy poco.
Con eso está todo dicho.
Que los de rojo y blanco no son unos torcebotas, que no son jugadores.
No, es más, oye, hoy la victoria del Barça se ha producido, como han dicho los compañeros, ante un Athletic Club reconocible.
Es que a mí el Athletic me ha gustado hoy.
Que tú decías que has visto un buen tono físico, por lo tanto, mucho mérito a la victoria del Fútbol Club Barcelona, que insisto, el que marca la diferencia es Lamin. Pero bueno, como pasaba antaño con Iniesta y Messi, Messi y Iniesta, que se juntaban para sacar las castañas del fuego, cuando se juntan Pedri y Lamin, las cosas pues son como son.
Chazarri.
Yo he visto un partido muy igualado y si me apuras un punto mejor al Atleti. Lo que pasa es que claro, que el fútbol va del instante mágico, ¿no? Y ese instante mágico lo tiene pues un genio como Lamine Yamal, ¿no? Pero en todo lo demás, en llegada, en intensidad, yo he visto más entero al Atleti Bilbao, ¿no? También es verdad que para mí el Barcelona tiene coartada. ¿Por qué? Porque está en partido de martes a martes, ¿no? Y estas cosas pasan. Cuando tú asumes tanto esfuerzo y tienes por delante una eliminatoria que te va a costar trabajo superarla, pones un poco ese piloto automático que define a los equipos grandes y con una genialidad te llevas el partido. Porque además cuando se habla de Pedri, que por supuesto no, pero cuando han salido Pedri, Rafinha, Fermín, yo tampoco he visto ahí un control de la situación, no ha gobernado tampoco nada el Barça, ¿no? Entonces ha sido un Barça no de esfuerzo mínimo, porque se ha tenido que esforzar, pero eso, de un poco piloto automático y esperar a que apareciera el genio, ¿no?
El chispazo. Aritz.
Y sin olvidarnos de Joan García, que no lo hemos nombrado,
también.
Pero ha sido como durante muchos partidos esta temporada, cuando tienes un portero tan acertado y los delanteros que tienes, pues combinando ambas cosas, evidentemente tienes más cerca la victoria. A mí me ha gustado el Athletic, desde luego nada que ver con lo que ha sido la eliminatoria de Copa, hoy sí que hemos visto un Athletic reconocible.
Si le llegan a meter esta intensidad, claro, yo es que no entiendo.
Claro, es que luego enfrente, fíjate, es que los cambios que ha hecho el Barça, si los comparas, por ejemplo, con los que hizo ayer el Madrid, que mete chavales, básicamente, Manuel Ángel, César Palacios, Gonzalo, es que hoy el Barça ha metido en el segundo tiempo a Pedri, a Lewandowski, a Fermín y a Rafinha.
Tal
es
cual.
Que claro, con ese fondo de armario, pudiendo descansar además en el primer tiempo del esfuerzo del otro día, es que es muy difícil sujetar a este equipo.
No, por eso decía Jordi que hoy uno de esos partidos en los que se ganan puntos muy importantes para ganar una liga, porque es partido de rotaciones, sabiendo el peligro que tiene siempre San Mamés, aunque el Athletic no esté bien, sabiendo que el Real Madrid había ganado en el día de ayer, pues lo que tiene claro es que son de estos partidos que lo que tienes que hacer es sacarlo, punto, no hay más.
Hombre, y además si el rival, en este caso el Athletic Club, te presiona los 90 minutos, te dificulta la salida del balón, te hace incurrir en muchas pérdidas. En el tramo final del partido, el Barça ha perdido balones, el Barça se ha precipitado y hemos visto cómo incluso le duraba poco el balón. Oye, la prueba de San Mamés es siempre de una gran exigencia. Ciertamente han acusado, creo yo, todos, el Athletic Club y el Barça, pero el Barça especialmente, el cansancio acumulado tras el partido contra el Atlético. Bien, estás también pensando en el partido del martes, pero bueno, en todo caso, hoy era un día en el que los adversarios del Barça, en el calendario, creo yo, que un poco en rojo, esta visita a San Mamés la tienen situada. Bueno, pues por lo tanto, como tú dices, es una victoria muy importante en la que solo hay que lamentar. Sí, lamentar que a veces hay futbolistas, en el caso de Rashford, de Olmo, que les pides un paso al frente en un partido de esta exigencia, sobre todo cuando tienen que socorrer al equipo para proporcionar rotaciones, y ves que ese paso al frente no lo acaban de dar.
Yo meto ahí también a Cancelo, ¿no? Yo es un futbolista.
Bueno, pero de Cancelo, Cancelo ha ido un partido de más a menos, pero alarmante.
No sé.
No sé
ese futbolista que ha jugado los mejores equipos del mundo, y yo lo veo y digo, bueno, a mí me gustaría ver cuatro partidos buenos de este jugador, ¿no? Que tiene virtudes, yo no digo que no, indiscutiblemente. Esas camisetas no las regalan, pero que me parece un caso extraño en el fútbol, porque yo lo veo y la verdad es que no me parece decisivo, ¿no? Y luego Rafford, es cierto, se te mete por los ojos porque tiene una punta de velocidad extraordinaria, pero elige muy mal la jugada, normalmente termina equivocándose y no culminando, ¿no? Y ahí el Barça sufre, claro, porque le hace falta esa segunda unidad, ¿no?
En cambio hay otros que están dando un paso al frente. Yo creo que Cubarsí cada vez está mejor, Eri García también, Marc Bernal creo que también está muy bien. Y un dato que me parece importante: el Barça ha encajado un gol en los últimos cuatro partidos, que para lo que es este equipo es fundamental, porque ya sabemos la pegada que tiene, arriba te va a resolver partidos, pero si consigue acumular porterías a cero va a tener gran parte del trabajo hecho.
de los que se espera den un paso al frente, no es crítica ni mucho menos, sino que es lo que le necesita el Barça. Creo que sería importante para Flick y para el equipo que Rafinha recuperara esa luz que le acompañó la pasada temporada. Está en un momento un poco valle Rafinha, que es verdad que sigue aportando, pero no acaba de ser el Rafinha tan letal, tan inspirado, tan decisivo del que disfrutó el Barça la pasada temporada. Y creo que recuperar esa versión de Rafinha o intentar acercarse lo máximo a ella, pues estamos viendo un Rafinha al que falla controles, que no acaba de dejarse ello en muchos de los partidos, que los remates no le entran como la pasada temporada. Recuperar esa buena versión de Rafinha es fundamental, creo, para afrontar lo que le viene al Barça, sobre todo en Europa, ¿no?
Y el tema del delantero, a Dani Olmo, sí. A Dani Olmo hay que meterlo ahí ya en ese grupo, ¿eh? Dani Olmo es verdad que es un futbolista fantástico, pero no puede ser un partido bueno y tres que desaparezca, ¿eh?
Sí, no tiene continuidad.
Y está jugando sí, con regularidad.
Está jugando, claro que juega, ¿no?
Yo esto que dice Flaky creo que es muy interesante.
Y hoy, sin ser nada escandaloso, carita de pocos amigos en el
regular,
cambio,
¿eh? Regular, pero es que había que quitarlo, es que el cambio estaba totalmente justificado, había que quitarlo, ¿no? Entonces, no vale con un partido que lo decido yo y luego me tiro cuatro, que es que no se le ve nada, ¿no? Eso no es nivel Barça, ¿eh?
Yo la carita de Daniel Olmo no se puede atribuir a la falta de confianza, porque en efecto, de los últimos 5 partidos...
No, pero es el típico siempre
ha sido 4
yo.
Veces titular. Tiene que estar enfadado la carita consigo mismo, entiendo yo.
Claro.
Porque si no, carita para con quién. Si te están dando confianza, insisto, en los últimos 5 partidos, mucha presencia como titular. Caritas, pues para contigo, porque no estás dando el paso al frente que hoy se te exigía.
Que sea la última vez, que sea la última vez que pones caritas, ¿eh?
Aritz, lo que decía Flaky de Rafinha, Iago, es interesante. Porque en los atacantes del Barça, muchas dudas.
Sí, entonces, los delanteros centros ahora mismo, Ferran no está en el mismo tono que el arranque de temporada, las cosas como son. Y Lewandowski al trantrán va, ¿eh?
Vamos, pero es que está viviendo.
No, perdona, Aritz, la eficacia en el Barça es muy importante, la puntería es muy importante, porque es lo que te ayuda a compensar los riesgos que asumes en defensa y al encajar goles, que por cierto es verdad que es un gol en los últimos 4 partidos, pero sin eficacia arriba, sin puntería arriba, sin pegada arriba, cuando vengan curvas más severas, puedes sufrir, porque es, insisto, lo que te compensa el concepto innegociable de Flick de mantener la línea adelantada con los riesgos que esto conlleva.
Jordi, en este sentido, Flick ha repetido 20 veces como mínimo lo de portería cero clean sheet en rueda de prensa. El Barça ha dejado ya en 2026 8 veces la portería a cero, solo le supera el Inter de Milán. Es decir, que hay una mejora realmente importante también en este sentido para el equipo, y el técnico ha dicho que es de vital importancia porque como mejor atacan, mejor defienden y al revés.
Sí, pero es cierto que esos 14 goles que lleva Lamine, que me parece también una notición, no solo para el Barça, para el fútbol español, que este jugador que es superlativo aderece sus actuaciones con cifras durante una temporada. Es que estamos ya hablando de palabras mayores en este tipo de futbolistas, si además de ser tan bueno consigue hacer tantos goles, pero sí que está mitigando un poco lo que está fallando arriba, que son el 9 básicamente del Barça, ¿no? Ni Lewandowski ni Ferran están teniendo las cifras que se podía suponer, y eso es un problema a la larga, evidentemente.
Sí, claro.
Oye, mira el dato que ha dado Escorial en Carrusel Deportivo. Jugadores, ojo, jugadores españoles con más goles en el Barça en una misma temporada de la Liga en el siglo XXI. Sí, 18, David Villa, 15, Pedrito, ¿sí? 14, Lamín. Ostras, es un buen dato este, ¿eh?
Y lo que queda, ¿eh?
Sí, se va a ir a más de 20.
Sí, sí, porque además está siendo determinante en el Barça. Ha superado, y este ya lo comentamos en su día, de hecho salió él después de un partido diciendo: oye, he superado momentos malos, momentos en los que no me encontraba, en los que no era, incluso creo que llegó a decir no era feliz, y ahora se ha visto un Lamín que está en un momento...
Sí, pero ahí en esa entrevista recuerdo que fue precisamente autocrítico con el gol, ¿eh? Porque le dijeron más o menos: oye, te plantas muchas veces delante del portero, tienes que aprovechar, ¿no? Te queda y mejora, ¿no? Que la verdad es que preguntarle a Lamine Yamal si le queda mejor a un poco de pudor, ¿no? Pero bueno, sí, es así, ¿no? Es normal, ¿no? Y él mismo dijo: sí, me queda mejora, claro, me tengo que poner delante del portero y ser más productivo en cuanto a goles. Pues bueno, yo creo que este año va a dar el paso adelante, por supuesto, y este Lamín a este nivel, manteniendo esta regularidad, vamos, yo no tengo duda que es el futbolista, con permiso de uno que juega en el Real Madrid, que ahora no está bien en condiciones físicas, pero es el futbolista más determinante del mundo.
Sí, es que te deja una sensación de impotencia tremenda, o sea, hoy, por ejemplo, sí. En el gol, fíjate, justo venía a marcar el gol
después de pegar al suelo en un balón, señor, que queda por el área, la pega al suelo. Y luego te saca eso y, chico, buscas hacer, pues quitarte la chapela, saludarle, oh, decirle, sí, mira, tío, ole, ole tus estos, porque sí, es tremendo.
Qué pesar, por poner en contexto a Chazarri, por ponerte en contexto, el jugador que juega en el Real Madrid, que es Mbappé, tiene 9 años más que
claro.
Es una década de fútbol, ¿eh?
Claro. No. A ver, Flaky, estás hablando con la persona, yo no sé dónde vive la Ming.
No lo digo, que para poner en valor, lo es verdad que Mbappé también, cuando empezó de joven, fue una aparición fulgurante, ¿no? Pero que Lamine a sus 18 años, pues está mirando de tú a tú y a los ojos a jugadores que...
Sí, totalmente, pero repito, que
está superando a todos.
Donde viva Lamine Yamal, que vaya ya a France Football y diga, toma, esto te pertenece, en los próximos 10 años es tuyo y punto, porque es que yo lo veo clarísimo.
Pero el año pasado marcó, creo que fueron 9 goles en la liga, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Que son, eran
sí,
cifras muy pobres para un jugador de su calidad y de su talla, ¿no? Eso, no puedes meter 9 goles en la liga, además ganando el título como hizo el Barça. Es mucho más lógico y mejor para todos, insisto, que Lamine llegue a estas cifras que está llegando.
Bueno, pero oye, ¿qué es lo que le falta temporada a Lamine? Ya esta temporada ha superado una lesión, que es la pubalgia, que todos sabemos lo puñetera que es, esos dientes de sierra. También ha tenido la madurez, el conocimiento necesario como para entender que él tenía que ir a tratamiento, aunque no doliera, no solo cuando duele, sino cuando no duele. Por lo tanto, también es un éxito para él haber superado desde la madurez esta lesión y ver cómo cada día él interpreta, sigue creciendo en la mejor interpretación y criterio de lo que le conviene al equipo en cada ocasión.
Y luego, parece una chorrada, pero yo creo que en el fondo no lo es dedicarse a ser futbolista, dejarse de chorraditas.
Totalmente.
De subir vídeos, mi casa ahora, me voy a la Kings League y digo una cosa que me perjudica. Se ha dejado de poner chorradas en las redes sociales, se dedica al 100% a ser futbolista. Evidentemente tiene el derecho a tener su vida privada, pero le habrán dicho, oye, mira, esto no te beneficia, todo lo contrario, te perjudica, porque da de ti una imagen errónea, da al exterior un concepto sobre ti que no te va a beneficiar. Y creo que él, con 18 años, que manda pelotas, ha sido capaz de recoger eso que le estaban diciendo y decir, pues oye, igual tenéis razón y me voy a dedicar a ser futbolista, ¿no?
El clásico del Bernabéu fue un antes y un después por todo lo que pasó, porque fue la semana de la Kings League, fue un partido que no le salieron las cosas a Lamine, se lo reprochó Carvajal, se lo reprochó el Bernabéu, y yo creo que ahí, bueno, se tomó la decisión de rebajar mucho su presencia en redes sociales. Bueno, son pecados de adolescencia, casi, sí, te diré, ¿no? Son 18 años, sí, sí, todos hemos tenido esa edad, así que evidentemente
que lo normal es un, con 16 años, aprender.
Estar donde estás con la pasta que ya empiezas, claro, a manejar,
pues es muy difícil
la cabeza,
todo.
Sí, cabeza. Sí, es muy difícil de gestionar todo, pero también es poner en valor que Lamine, como decías, pues a sus 18 años haya sido capaz de escuchar a la gente de su entorno que le ha recomendado rebajar un poco ese tono en redes sociales y centrarse más en lo futbolístico, porque evidentemente donde va a hablar y donde va a dejar legado Lamine Yamal en el mundo de fútbol va a ser en el verde.
Sí, porque además es que el resto, Chazarri, Aric y compañía, el resto no le va a aportar nada.
Yo me acuerdo de lo que dijo Rodri cuando ganó el Balón de Oro ahí en el Estrado. ¿No os acordáis que dijo Lamine, si no te equivocas, aquí te espera este premio? Básicamente le dijo algo así. O sea que ya desde entonces.
Dame un segundo.
Que era el mensaje.
Dame un segundo, que nos pide paso Diego González con protagonista. Diego, muy buenas.
Sí, porque nada, le robamos un par de minutos a Dani Vivian, el internacional rojiblanco, que tiene pues esa cara de circunstancias que se tiene cuando un equipo lo hace bien, cuando no es inferior que el rival y cuando un zarpazo de un jugador rival te mata y te deja de vacío en un partido en el que el equipo buscaba darse un impulso y olvidar sobre todo el traspiés de la Copa, ¿no? Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Tú lo has resumido muy bien. es eso, es saber que era un partido que, bueno, pues que va a marcar también, yo creo, lo que viene, porque fue una derrota muy dura el miércoles, nos quedamos dolidos y hoy no podíamos seguir pagando el precio de la derrota. El equipo ha salido muy bien, creo que hemos sido mejores por momentos y en cuanto a ocasiones hemos sido mejores que el rival. Una pena el irte de vacío al final.
¿Esto sirve de todas formas, aunque no haya conseguido ningún punto el Athletic en el día de hoy o recortar distancia sobre los que están arriba peleando por los puestos de Europa, pero sirve moralmente a pesar de la derrota?
Te diría que sin duda que es que tiene que servirnos, es una obligación el que nos sirva. No puede ser que hagamos el partido que hemos hecho hoy y solo nos vayamos con la pena de no haber ganado. esto tiene que ser la tónica hasta final de temporada, esta presión, este juego, esta ambición, y tenemos que mantenerla.
Hay tiempo para no solamente reconducir la situación, que eso está bien, sino para dar caza a los que están ahora mismo en puestos de UEFA, y que el Atleti pueda soñar al final de temporada con esta rotación en Europa.
Hace mucho que no tenemos semanas, por así decirlo, de un solo partido, que son semanas limpias, ¿no? Y eso nos tiene que servir para preparar aún mejor los partidos, llegar más descansados. Estoy seguro que vamos a subir todavía más el nivel. Por supuesto que hay tiempo. Nosotros así lo creemos y así lo vamos a demostrar.
Y por último, vamos acabando. ¿Os tiráis de los pelos cuando no entra el balón y tenéis y creéis ocasiones?
Te voy a decir que no.
Pero no vas a ser todo sincero, ¿no?
Pero no. Pero bueno, te voy a decir que no, porque sé que lo vamos a dar la vuelta a eso.
Bueno, pues a ver si es verdad. Y que poco a poco el Atleti vaya dando esos pasitos para arriba que se requieren para reconducir una temporada que está teniendo de todo. Es sí. Una montaña rusa, Dani.
Sí, lo sé. Gracias.
A Dani Vivian, que nos ha atendido pues amablemente aquí, sí, en señor. La sala de amistad de un Samamés, que se ha quedado con las galas, se ha quedado Yago con el molde.
Sí, después, pero
de un
bueno,
buen partido ante el Barça.
Es cierto que la imagen me da un poco la sensación, con contextos diferentes y situaciones completamente diferentes, pero la eliminación del Barça, que reforzaba por cómo fue el partido y que hoy se haya dado una mejor imagen, que refuerza un poco al equipo. Bueno, lo puedo entender, pero no dejas de perder un partido. Íñigo, se dijo desde el inicio de temporada, Champions, temporada complicada, muchos partidos, va a haber que hacer muchas rotaciones. Decía ahora Dani Vivian lo de, joder, no hemos tenido una semana limpia en la que no hayamos tenido competición entre semana, ya lo que le resta que al final de temporada es así, pero yo creo que le ha pesado al Atlético.
Sí, le ha pesado la temporada, le han pesado muchísimo las lesiones. Ha estado durante prácticamente tres cuartos de lo que llevamos de campaña sin los centrales. Entre Geray sancionado, Laporte lesionado, Vivian también ha tenido lesiones, el propio Paredes. Es que ha tenido muchísimos problemas defensivos. Yuri ha faltado también a muchísimos encuentros. Luego los fichajes, o sobre todo el que más expectativas había, ¿no? En torno a Areso, que había cuadrado una temporada maravillosa el año pasado en Osasuna, y que fíjate, es que no ha jugado ni un minuto hoy. Han sido demasiadas cosas, pero bueno, aún así el Atlético ha peleado en Champions, ha estado hasta la última jornada de la fase de grupos con opciones de clasificarse, ha llegado a las semifinales un año más de la Copa. Es verdad que la Real, sobre todo en el primer partido, le pintó la cara al Atleti, y en el segundo, bueno, pues le ganó 1-0, y el equipo está ahí, pues intentando engancharse a alguna competición europea. A ver, que no es una temporada de suspenso, lo que pasa es que se esperaba bastante más del equipo.
Aprobado, raspado.
Bueno, yo le daría un poco más. Soy un poco más generoso que tú. Tú de profesor hubiera sido muy, muy malo. Yo le podría usar.
Venga, revisamos hasta ahora. Septiembre 5,5, te subo. Que estábamos terminando el tema Lamine Yamal. Aritz, perdona, que te he cortado.
No, comentaba eso que dijo Rodri en su momento. Me pareció como muy paternalista ese mensaje. Y en el fondo tenía razón. Si este jugador se centra, si está enfocado en lo que tiene que estar. Y creo que últimamente lo está haciendo, sobre todo a raíz de aquel, como decía, creo que era Flaky, lo que pasó en el clásico, y la extra motivación que supuso en los jugadores del Real Madrid su semana previa al partido. Si se olvida de esas tonterías, yo creo que estamos ante un jugador que es imparable.
Chazarri, no sé
lo que pasa. Lo que pasa es que con 18 años tiene tiempo para equivocarse 1.500 millones de veces, ¿no? Y estoy convencido que volveremos al tema del influencer, ¿no? Estoy seguro que algo de eso habrá, ¿no? Pero mira, precisamente en Barcelona tiene el ejemplo y el antiejemplo, ¿no? Está Messi, que era jugar, ganar y el crack total, y luego hay otro crack total, que era Ronaldinho, que a los 27 años estaba acabado, porque fue un genio y, oye, todos queríamos ser como él, ¿no? Y decidió que su vida, pues, era, además del fútbol, otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo sé que esto a Lamine Yamal le da absolutamente igual, ¿no? Pues no, nadie va a escarmentar en otra cabeza, ¿no? Pero bueno, ahí tiene esos dos caminos, ¿no? Para que elija. Y si es un tipo centrado, se dedica a su profesión, hombre, aquí hay fútbol y hay futbolistas para muchísimos años, ¿no?
Y tanto. Tema tocado, Unai Gómez. Diego, ¿sabemos algo?
Sí, que a Valverde no le ha gustado la lesión, es decir, pero tampoco quiere precipitarse porque hace.
Tiene mala pinta, ojalá no sea
sí,
nada.
Sí, pero tiene mala pinta. Ha dicho exactamente, te lo tengo por aquí apuntado para que no fallase yo a lo que ha dicho de verdad. Sensación fea, pero vamos a esperar. Pues eso vamos a dicho Ernesto Valverde.
Yo creo que no va a ser tan grave como en un principio hemos pensado todos, ¿eh? Por lo que he oído las declaraciones de Dani Vivian también, que lo ha dicho en televisión, del propio Valverde. Grave, bueno, vamos a esperar, pero creo, y estoy cruzando los dedos, que no va a ser tan grave de como en un principio esperábamos.
Ojalá, igual se queda un esguince, una distensión o no sé, algo que no sea muy grave, pero la imagen es fea, ¿eh?
Yago, tirando un poco a la piscina y sin datos más allá de lo que dice Íñigo y de lo que estamos comentando, he hablado con, bueno, pues una persona cercana a los servicios médicos y me dice, mira, un esguince de rodilla o una lesión de rodilla de ligamentos importantes no te permite salir andando. Perdón, el ligamento te permite salir andando. El menisco no. Si tienes roto el menisco es lo que no te deja apoyar. Entonces, se tiran más bien por ahí, por menisco, que no por ligamentos.
Pues menisco hay que curarlo bien, ¿eh? Que es complicado, que es una lesión complicada. Pero bueno, no nos vamos a tirar a la piscina, vamos a esperar a ver las pruebas médicas que le hace el Athletic y el alcance definitivo de la lesión de Unai Gómez. Nil, ¿sabemos por qué el cambio de Bernal?
Sí, sabemos por qué, porque tenía dolor de barriga, si lo ha dicho Hansi Flick, que lo ha sustituido no era porque estuviera cansado de nada, sino por dolor de barriga.
¿Un golpe o malestar?
Malestar, por lo que hemos entendido en rueda de prensa.
No ha comido con vosotros hoy, ¿no?
No, si hubiera comido con nosotros estaría... Mira,